Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este miércoles 4 de octubre de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y están a los mandos técnicos Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Ahora hablaremos del mal momento del Celta, pero antes, bueno, viniendo ayer de cómo venimos de los partidos de la Champions, habría que reflexionar un poco sobre el VAR, ¿no? Ya hablábamos de lo que ha perjudicado al Celta esta temporada, con ese gol anulado a Bamba, ese gol fantasma, no hay tecnología de la línea de gol y se anuló, con ese gol anulado al Arsenal contra el Madrid, o contra el otro gol anulado al Arsenal este fin de semana ante Las Palmas. Y viendo ayer la Champions, que es la mejor competición de clubes del mundo, vemos que lo del VAR no es exclusivo, ni mucho menos del fútbol español. No hay más que ver los partidos de ayer del Sevilla o del Real Madrid, o el criterio de las manos que nadie acaba de entender y supuestamente estaban pitando los mejores árbitros de Europa. Bueno, el fútbol tiene más de un siglo y se ha convertido en el deporte más popular del mundo sin el VAR. A ver si ahora vamos a empezar a estropearlo. Ya digo que lo visto ayer en Champions no nos deja tranquilos y nos hace ver que el problema es general y colectivo, de aplicación de una herramienta que podría ser muy útil y también de los criterios arbitrales, de las famosas circulares. Por cierto, también ayer en Inglaterra se publicaba el audio del VAR en ese partido entre el Tottenham y el Liverpool en el que se anula un gol legal al Liverpool por fuera de juego que no existió. Se escucha hablar a los árbitros, se acaban las sospechas, se ve lo que se dicen, hablan incluso de parar el partido, cosa que ya no se podía hacer porque ya se había reanudado, pero bueno, se ve ahí que los árbitros son humanos, que se equivocan y que son como hablan entre ellos. ¿Por qué no pasa esto en España? ¿Por qué no se escucha el VAR? ¿O por qué no se escucha también hablar a los árbitros? Sin ir más lejos, en la Liga ACB, muchas veces los árbitros van microfonados en baloncesto y se escucha lo que hablan con los jugadores, en un deporte además en el que hay muchas más infracciones y en el que hay mucho más dependencia del criterio arbitral, en el que se habla mucho más entre jugadores y árbitros, y no pasa nada. Aquí ni hay micrófonos, ni se escucha tampoco lo que dicen en el VAR, ni siquiera los árbitros hablan después de los partidos como pasa en otros casos. Oiga, ¿por qué no se le puede entrevistar a un árbitro que es otro protagonista más del fútbol, como son los presidentes, los jugadores, la afición, los entrenadores? Pero los árbitros no. Los árbitros no pueden hablar. Veremos si empieza a cambiar algo. Javier Tebas, el presidente de la Liga, tiene claro que esto no puede seguir así.
Yo hace años que no estoy contento con el tema arbitral, lo vengo diciendo, que tenemos que mejorar bastante, que se dice que tenemos los mejores árbitros del mundo. Yo desconozco dónde está esa clasificación. Estoy intranquilo porque hay mucha desazón en presidentes de clubes, en jugadores, en entrenadores, y cuando ocurre eso hay que tomar decisiones y analizar los problemas. Creo que tenemos que empezar por más transparencia, hay que oír lo que dice el VAR, tenemos que poder entrevistar al árbitro y dar alguna explicación.
No soy yo muy partidario, muy defensor de Javier Tebas, pero en este caso creo que tiene toda la razón. Eso sí, todos los problemas del VAR no son culpables, ni mucho menos, solo son una pequeña parte de la crisis con la que ha comenzado la temporada el Celta en estos 8 partidos y que ahora vamos a analizar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Los datos y las estadísticas de a veces, bueno, solo son datos, pero otras veces reflejan la realidad de un equipo, y en este es el caso del Real Cruz Celta. 5 puntos en estas primeras 8 jornadas, un Celta que viene de caer ante Las Palmas por 2-1 y que antes del parón del virus FIFA recibe este domingo a las 6:30 en Balaídos al Getafe, otro rival directo y que le va a complicar mucho las cosas al conjunto de Rafa Benítez. No quiero ni pensar lo que pasará como el Celta no se vaya con victoria a ese parón, un Celta que está en puestos de descenso a 2 de la permanencia. ¿Cuáles son los datos? Bueno, son bastante palmarios, ¿eh? 8 puntos perdidos desde el minuto 80. Aquí podemos decir de falta de oficio, de bueno, de no saber hacer los cambios finales de Benítez, pero es una barbaridad. Y 7 goles encajados también en las rectas finales. Parece que el equipo o no le llega al físico, o no le llega a la cabeza, o no aguanta la presión para no encajar goles en esos minutos finales. También es curioso que Rafa Benítez solo en 2 partidos ha hecho los 5 cambios. No sé a quién leía el otro día decir que Benítez venía de un fútbol con 3 cambios y que le está costando, parece, adaptarse al de los 5, o quizás que no confía en el banquillo, en la plantilla que tiene, pero también es interesante ese dato. Es el peor arranque celeste desde el año 95, casi tres décadas y qué pena que tenga que ser en el año del centenario y solo hay un arranque peor en la 56-57. Hay otros cuatro arranques de cinco puntos, pero solo hay uno peor de cuatro en el año 56. Y mira que ya ha llovido desde ese momento. Benítez está tirando de la defensa de 5, que en teoría, debería hacer un equipo un poco más seguro acumulando gente atrás, pero ha encajado una media de 1,6 goles por partido y ni siquiera ha conseguido por ahora dejar la puerta a cero. Y luego está el tema de los roles. Gente importante como Carles Pérez, es verdad que ha estado lesionado, o Renato Tapia no están teniendo demasiados minutos. Benítez está confiando en su guardia pretoriana y, quizá no está tirando más de otros jugadores que habría que probar, o de gente de la cantera como Sotelo o Miguel Rodríguez, que están con ganas de comerse el mundo. Es ya un mes sin ganar para un Celta que, además, en Las Palmas solo sacó de titular a un canterano, como fue Iván Villar después de la suplencia de Iago Aspas. Un Iván Villar que veremos cuando White esté en plena forma, si sigue siendo el titular. No digo que sea culpable, ni mucho menos, de este momento del Celta, pero si se trajo a White, seguramente sea porque no se confía demasiado en el portero de la cantera, o se prefiere a un portero veterano y demás de garantías como el ex del Getafe, precisamente. Hablaba yo del VAR al comienzo del programa y parece que no va a haber queja pública del Celta, no va a haber comunicado en protesta por el VAR. Ya esas palabras de Benítez o ese tuit del club en redes sociales parece que lo van a decir todo sobre el malestar del Celta con el arbitraje, que ya digo, por desgracia ahora mismo, para los aficionados es lo de menos. Llega el virus FIFA, ya digo yo, este fin de semana, después del partido ante el Getafe, no va a ir Dubicas con Grecia, esa es la buena noticia. Un Celta que se ha entrenado hoy desde las 11 de la mañana con el retorno esta jornada, aunque no ha dejado de entrenar de Luca de la Torre después de su sanción, y mirando con envidia, ¿no?, a sus canteranos como Brais Méndez, que ayer marcaba otro golazo con la Real Sociedad a domicilio, 0-2 ante el Salzburgo, lleva dos goles en sus dos primeros partidos de Champions. Y por cierto, hay que lamentar del partido de Las Palmas el triste incidente que sufrieron dos aficionados del Celta, atacados por aficionados locales, bueno, aficionados es mucho llamarles, y que, bueno, fueron a denunciar a comisaría con algunos golpes en la cara. Qué pena, ¿no?, que el fútbol, que debe ser una fiesta, y que en otros casos, como acabamos de ver, ¿no?, ese partido entre la Real Sociedad y el Atleti, es una fiesta entre aficiones y de buen rollo y de respeto, y de, oye, el que gana pues celebra y el que pierde pues lo tiene que aguantar, pero hay otros que prefieren estropearlo y convertir el fútbol en violencia. Y por cierto, este fin de semana el mono de los horarios, como lo conocemos, le ha dado por poner a la misma hora prácticamente al primer equipo del Celta con el filial del Celta Fortuna, que jugará el domingo a las 7 visitando el Deportivo en Riazor. Pues nada, para un derbi que seguramente le interesaba y mucho la afición celeste en la Primera Federación, van a tener que dividirse y, por desgracia, el primer equipo necesita bastante su apoyo. Hoy hablaba en Coruña Barcia, el canterano del Deportivo, sobre el partido ante el Celta Fortuna, sobre el derbi.
Aquí en el Deportivo, la verdad, son todos los partidos importantes. Da igual sea el filial del Celta o cualquier otro equipo. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en toda la semana lo máximo que podamos y llegar al finde para demostrar nuestras cualidades y ganar el partido.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Y gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡Raso flojito! ¡Lewandowski! ¡Marca para el Barça! ¡Minuto 40 de
tiempo
juego!
De juego con Paco González, Manolo Lama.
¡Tiempo de juego!
Y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Bueno, nada, en unos minutos vamos a analizar el fin de semana del Celta Fortuna con ese empate ante el Barcelona Atlético 1-1, su inicio de temporada, esa coincidencia de horarios que comentaba, y también el partido ante el Deportivo, y también cómo fue el fin de semana en la Segunda Federación con Antón Valdomir, como siempre, con esa goleada del Pontevedra, 5-0 en casa, y con la derrota del Coruxo por 2-0 a domicilio. Bueno, inicios dispares o momentos dispares con el que llegan ambos equipos al derbi de este fin de semana en Ovao, Coruxo-Pontevedra. Un derbi que queremos comentar con dos protagonistas de ambos equipos. Empezamos con el que vendrá más feliz, que es el goleador del Pontevedra, con Rufo. ¿Qué tal, Rufo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y con el jugador del Coruxo, que en este caso va a ser el equipo local, con David Añón. ¿Qué tal, David?
Hola, muy buenas.
Bueno, Rufo, empiezo por ti lo primero. Supongo que conoces a David. No sé si os conocéis en persona, si tenéis amistad solo de enfrentaros, o si tienes algún amigo en el Coruxo, aunque no haya amigos este fin de semana.
No, en principio no. Bueno, conozco a casi todos, básicamente, de haber jugado contra ellos y eso, pero no tengo. Hace un par de años sí tenía un conocido que era Chevy, que jugaba allí, pero sí. Es amigo mío, pero ahora mismo no coincide ninguno.
David, ¿tú tienes amigos en el Pontevedra?
Sí. Al final, Oberso Gadalí, al final, bueno, pues muchos de ellos fueron ex compañeros, bueno, al final siempre hacen de amistad con él.
Bueno, domingo a las 5 ese partido en Obao entre Coruxo y Pontevedra. Rufo, llegáis bien, otra goleada en casa, ¿no? Estamos viendo un Pontevedra de dos caras, yo no sé cómo lo analizas. Dos goleadas en casa, pero fuera, en cambio, está costando ganar, ¿no?
Sí, nos está faltando un poquito ser más continuos, sobre todo fuera de casa y sobre todo pues eso, para coger el ritmo a la categoría, porque al final las goleadas no sirven de nada, al final son tres puntos siempre, todas las jornadas, y necesitamos pues bueno, cambiar una marchita más fuera de casa, sobre todo, que es donde estamos pinchando un poco, y que el equipo empiece a sumar de tres también para darle más valor todavía a las victorias de casa.
Pero bueno, mejor llegar a un derbi así, ¿no? Después de haber ganado 5-0 en un partido que incluso con 10 sois capaces de marcar goles y de hacer buen fútbol y de contentar a vuestra afición, ¿no? Por sí, lo menos de cabeza llegáis bien.
Sí, sí, a ver, el equipo está con muy buenas sensaciones y lo que te digo, lo único que tenemos la espinita esa fuera de casa, que parece que no terminamos de arrancar.
Claro.
Pero bueno, es verdad que el equipo el otro día incluso con uno menos pues se fue con muy buenas sensaciones y nada, esperamos seguir esta semana igual.
David, ¿cómo llegó Pontevedra? Mete miedo, pero sobre todo en la casa, a ver si no va o si es atragante, ¿no?
Sí, sí, nos está costando un poco este inicio de temporada, pero bueno, al final... na casa temos que intentar que se son fortín e intentar facer as cousas ben para levar os tres puntos.
Era unha saída difícil a que tiña de Zamora, pero bueno, supoño que sabe mal, non? Unha derrota, sobre todo, quizáis por fallos vosos, non? Ou por non estar precisos nas áreas.
Sí, sobre todo estamos penalizando moito defensivamente, que non estamos atopando, bueno, pues, ao final esa solidez que fai falta nesta categoría. Pero bueno, al final, bueno, é un equipo moi novo, que sabíamos que necesitábamos tempo, e mira, pues al final esperemos que co paso das jornadas que o equipo vaya mellorando.
Que importancia lle das ao derbi, David? Xa non só polos puntos, porque o Coruxo agora mesmo está, ainda que é unha anécdota na xornada 5 en postos de descenso, sino tamén, quizáis pola moral, non? Unha victoria valería moito.
Sí, sí, bueno, nós agora mesmo, pues, sobre todo, pues, o polo posto a Pontevedra, non? Recuperar as sensacións, que o equipo volva a ser fiable outra vez, o que máis nos importa, quizá máis que os tres puntos en sí, o que máis nos importa son as sensacións.
Rufo, en vuestro caso, bueno, pouco a pouco vais subindo puestos, ¿no? Supongo que tamén unha victoria a domicilio que llegara sería un espaldarazo tremendo de moral e tamén para engancharos ya en la parte alta de la segunda federación, que es donde el Pontevedra quiere estar, ¿no?
Sí, es lo que te digo, estamos buscando sobre todo mejorar fuera de casa y limar pues, unos pequeños detalles que se nos están yendo los puntos por pocas cosas. Y nada, para que bueno, sabemos que es un campo complicado, ya este año hemos ido incluso dos veces en pretemporada, sí. Y nos conocemos muy bien los dos equipos, así que bueno, será un partido bonito, disputado y bueno, esperemos poder sumar ya los primeros tres puntos fuera de casa.
¿Cómo analizas al Coruxo, sin darle muchas pistas a David de lo que vais a hacer?
¿El qué, perdona?
Digo que ¿cómo analizas al Coruxo sin darle muchas pistas a David de lo que tenéis preparado?
No, lo que te digo, al final nos hemos enfrentado dos veces, es verdad que uno fue amistoso y el otro ya fue Copa Federación, sí. Y bueno, yo creo que los dos entrenadores ya pues conocemos nuestros puntos fuertes y puntos débiles y bueno, trabajaremos los partidos cada uno para intentar hacer el mayor daño posible al rival, pero bueno, lo que te digo, estos partidos son raros porque te conoces mucho los dos equipos y bueno, será bonito y buena disputa de partido.
David, tense que notar o factor Obao, ¿no? También la afición, el de que seguro que hay buen desplazamiento de la afición granate.
Sí, sí, o que te decía antes, non, que intentar que bueno, que na casa pois que sacar o maior número de puntos posibles, eso intentar pois recuperar sobre todo as sensacións que é o máis importante. Pero bueno, nós para nós sobre todo eso, que te decía antes, as sensacións é máis importante, bueno, unha vitoria na casa pois sería importante tamén, sobre todo pola afición.
No persoal, como ves o teu inicio de tempada, supoño que tamén marcado un pouco polo equipo, pero bueno, xa conseguindo goles é sendo importante, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues al final lo año pasado fue una temporada muy difícil, pues, bueno, lesionó casi toda la temporada, no conseguí tener buenas sensaciones en ningún momento. Este año, pues mira, topándome mejor, las cosas están saliendo bien, lo personal, pero bueno, sobre todo, pues estoy un poco empañado porque el equipo al final no me está sacando pues los resultados que queremos.
¿Qué nos dices de Rufo?
Ben, bueno, pois pues, é un dos xogadores de Pontevedra que temos que ter pues, un ollo botado todo o tempo, porque, bueno, ten moita facilidade para facer gol. Bueno, sin, sabemos que non lo vai poñer difícil, pero intentar minimizar pues, esas características que tengan.
Rufo, tamén tenéis vosotros vigilado, apuntado a David Añón con negrita en la pizarra?
Sí, lo que te digo, ya nos conocemos todos bastante, entonces, pues bueno, a ver, esperemos que sea un partido bonito, sobre todo para la afición, que es un derbi. Y bueno, al final, pues, sobre todo nosotros intentar ya sumar fuera de casa, que lo claro. Tenemos ya como una tarea pendiente, y bueno, imagino que ellos también que vienen ahora que no han podido sumar el último partido, pues será un partido muy disputado para intentar conseguir los tres puntos.
Y tu inicio de temporada, ¿cómo lo analizas? También están llegando los goles, al final un goleador es de lo que vive, ¿no?
Sí, al final, hombre, está claro, al final las sensaciones cuando entra la pelotita, todos los que estamos ahí arriba son mucho mejores. final parece que el balón va donde te desmarcas tú y cuando no entran es al revés, es al contrario. Y, pero bueno, en sí el equipo la verdad que está teniendo muy buenas sensaciones y está ayudando todas las líneas a meter goles, que es súper importante, no depender simplemente de los delanteros. Y nada, espero que siga así y que siga el equipo para arriba.
Bueno, la última para los dos. Rufo, una porra para el finde.
Uf, ganar, me da lo mismo.
David, a ver David qué dice, no vale copiar, ¿eh?
Nada, para mí un cero.
Un cero.
Dejaríamos a portería cero, ganaríamos el partido, así que sería perfecto para nada.
Bueno, David dice 1-0, Rufo, a ver, dite un resultado, venga.
Yo me gustaría seguir con la portería cero también, que lo estamos haciendo, y vamos a meter 0-2.
0-2 y marca Rufo alguno.
Espero, ojalá, y si no, da igual, el que sea, mientras ganemos me da igual.
David, ¿tú 1-0 es con gol de David Añón o como si marca el portero?
No, ahora mismo, con el rachita que le vamos es mejor que marque calquera.
Bueno, pues hay que dar los pronósticos, de David Añón y de Rufo, este fin de semana, un derbi muy chulo, en la segunda federación, en Obao, entre Coruxo y Pontevedra, mucha suerte para los dos, que gane el mejor el derbi, y si no, que saquéis un punto los dos y que haya mucha suerte en la temporada. Rufo, David, un abrazo grande, gracias.
Gracias.
Pues ya ven, se viene el derbi en la segunda federación, un fin de semana interesante, con este Coruxo-Pontevedra, domingo a las 5 en Obao. Ya hay entradas a la venta, por cierto, obviamente para ese encuentro. Socios del Coruxo entrarán gratis, el público en general 15 euros, los menores de 14 años lo harán gratis. Se van a vender entradas precisamente ese mismo domingo de las 11 a la 1 y de las 3 y media en adelante. No hay venta online habilitada para este encuentro, seguro que hay buena asistencia también de la afición del Pontevedra en un fin de semana, ya digo, también marcado no solo por el partido del Celta ante el Getafe, sino también por ese partido del filial, del Celta Fortuna ante el Deportivo de La Coruña. Un derbi al que el Celta Fortuna llega por delante en la clasificación. Y ya sabéis que siempre tienen mucho morbo estos partidos. Por cierto, hablando de la cantera celeste, está convocado por la selección sub-18 el portero Marcos González, que va a disputar el torneo internacional Cuatro Naciones con España en Tenerife entre el 12 y el 16 de octubre ante Turquía, Rumanía y Portugal. Y ya decía yo que teníamos que analizar cómo ha sido el fin de semana en la Primera Federación y en la Segunda Federación con Antón Baldomir, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos?
Bueno, vengo de hablar con Rufo y con David Añón de ese derbi en Obao que pinta muy chulo y es importante para los dos, ¿no? Porque no han acabado de arrancar como querían ni Coruxo ni Pontevedra.
Bueno, yo creo que sobre todo más para el Coruxo, ¿no? Sí. Creo que bueno, que al Pontevedra le falta, creo que, dar un paso adelante y demostrar eso que estamos viendo en Pasarón, ¿no? Esa capacidad para, bueno, pues para golear a los equipos, fuera de casa es cierto que es normal, que cueste más, pero que bueno, que hay que exigirse, ¿no? También al equipo granate, ¿no? Que sea capaz de, bueno, pues eso, de ser un equipo dominante, de ser un equipo que en los partidos los tenga más controlados de lo que los ha tenido fuera de casa y, bueno, creo que por ahí es, creo que la línea de mejora que tiene el equipo ahora mismo de Iago, ¿no? Creo que es, claro, como te decía, más preocupante el tema de un Coruxo que al margen de los resultados, que también, por supuesto, creo que lo que más preocupa creo que son las sensaciones que está dejando el equipo, ¿no? Creo que ahora mismo la sensación es de que un equipo que no acaba de encontrar aún el camino a seguir, un equipo que bueno, que le está costando mucho ya no solo generar ocasiones, sino también a nivel defensivo. Creo que bueno, pues que así como en el caso del Pontevedra sí podemos tener un poquito más la idea de lo que puede necesitar o de lo que estamos pendientes de que mejore. Creo que el Coruxo en este caso pues está teniendo muchos más problemas, ¿no? Al final solo ha ganado un partido, bueno, pues creo que 5 goles es un poco bagaje para 5 jornadas, y por eso creo que el Coruxo en este encuentro se juega más, ¿no? Aún sabiendo que va 5 jornadas y que ni mucho menos me gusta hablar de finales ni de dramatismo, pero sí que bueno, que para el Coruxo es una piedra de toque ante un Pontevedra que, bueno, como tú dices, ¿no? Tiene que ganar, tiene que mejorar, porque, bueno, el Zamora tiene 15 puntos y todos apuntamos al Pontevedra como uno de los favoritos para ser campeón de liga este año.
Lo que explicabas viene a cuento de cómo también fue el partido del fin de semana de ambos, ¿no? Un Coruxo que viaja fuera de casa a campo de Zamora, que es un campo muy difícil, pero que no acaba pudiendo pelear el partido hasta el final, que les cuesta hacer goles, que está recibiendo quizá demasiados en jugadas evitables, y un Pontevedra que en casa, cuando le entran los goles, es un equipo que puede ser una apisonadora, ¿no? Incluso con 10 es capaz de marcar 3 goles. Es un poco, bueno, el ejemplo de lo que son los dos equipos ahora mismo.
Sí, creo que lo que te comentaba antes, ¿no? Creo que el Coruxo no está compitiendo los encuentros, entiéndase bien, ¿no? Creo que aún no es un equipo lo suficientemente maduro como para, bueno, pues para plantarse en un encuentro y estar en el partido y competirlo bien y bueno, y mostrar armas, ¿no? Creo que aún no ha encontrado el camino a seguir, ¿no? El Pontevedra sí que es cierto que, bueno, que los dos partidos que ha tenido en casa que han sido con goleada se ha puesto por delante muy pronto en el marcador y eso, bueno, pues en esta categoría sin cualquiera, pues te libera, tienes espacios, el único encuentro que perdió el Pontevedra en casa para la primera jornada fue precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, pues no fue capaz de ponerse por delante en el marcador, le entró la ansiedad, los equipos a nivel defensivo, bueno, pues están todos bien trabajados, eso te cuesta más y creo que, bueno, que al Pontevedra fuera de casa es eso lo que necesita ahora, ¿no? Ponerse por delante, dominar y bueno, pues no va a ser el mejor sitio sin duda o para hacerlo, porque, bueno, sabemos que el Corusio allí se maneja bien, que, bueno, que tiene el campo, como digo yo, muy de la mano y esperemos eso, pues que también le sirva al Corusio pues para, bueno, pues para mejorar todos estos registros que estábamos hablando.
Y el Fortuna el fin de semana empató en su visita al filial del Barcelona y le vino mal esa expulsión, curiosamente, ¿no?, del Barcelona, porque con un partido más abierto tuvo ocasiones de sobra para, bueno, habérselo llevado, pero en cuanto el Barça se quedó con 10 y se cerró ahí, se demostró que también le cuesta, ¿no?, atacar contra defensas cerradas, como es lógico al Celta Fortuna.
Bueno, creo que a todos los equipos en cualquier categoría le cuesta, ¿no?, con equipos con, como te digo, con pocos espacios, que hoy en día pues están bien trabajados, que si no tienes a lo mejor un día inspirado el talento individual de algunos futbolistas para superarlos cuesta, pero creo que el Celta, el filial hizo un auténtico partidazo contra un rival que también tiene mucho talento, que bueno, que son equipos que gusta ver jugar, porque al final, bueno, pues el partido era, bueno, pues con muchas acabaciones técnicas de mucho nivel, con muchas llegadas, bueno, creo que el gol del Barça es un gol de eso de talento, de donde no hay absolutamente nada, se lo sacan, pero creo que la línea y la noticia buena para el filial es esa, ¿no? Que sigue creciendo, que lo que hablábamos, ¿no? Que está compitiendo mucho mejor de lo que competía en las primeras jornadas y bueno, pues eso le permite pues ir a campo de todo un Barça y creo que irse con la sensación de que se perdieron dos puntos, ya no solo por la expulsión, sino por lo visto durante muchos minutos del partido, de lo que propuso y de lo que fue capaz de generar.
Por cierto que Hugo Álvarez ha entrenado hoy con el primer equipo del Celta, ahora que hablamos de la cantera, y acabamos también de saber que Starfelt y Swedberg han sido convocados por la selección sueca, la absoluta y la sub-21. Y de cara al fin de semana, Antón, ese derbi en Riazor, un poco deslucido por esta coincidencia de horarios, pero bueno, ya sabemos que el lío del que hay en España con los horarios, y con un Deportivo también exigido, ¿no? Te leía yo, por ejemplo, en tus redes decir que sí, que está muy bien que Idiáquez quiera aprender gallego, que le deja muy buen lugar, pero que hay que ganar partidos, y ahora mismo el Depor no los está ganando, ¿no? Y la presión es para ellos, de recibir al Celta Fortuna, y como no ganes, la cosa se empieza a enrarecer, ¿no?
A ver, es que el Depor ha ganado un partido, seis. Y guste o no, los números son muy malos, ¿no? Es cierto que bueno, que todo el mundo tiene la sensación de que puede ir a más, o creo que en torno al equipo este año hay algo más de optimismo que otras temporadas, pero el inicio de temporada del Deportivo es igual o peor que el del año pasado, ¿no? Además, si echas un vistazo a los enfrentamientos que ha tenido, el Fuenlabrada no había ganado, el Teruel empató en Riazor y sigue sin ganar, no se ha enfrentado absolutamente con nadie de la parte de alta clasificación, pero bueno, sí que es cierto que para el filial pues la visita a Riazor siempre es de las más difíciles. Primero porque aquí se le espera con muchas ganas en Coruña, segundo porque, bueno, porque el Depor en algún momento tendrá que romper y o todo el mundo piensa que tendrá que romper y en cualquier momento pues puede hacerlo, ¿no? Pero creo que es una prueba de toque para el filial también, pues afrontar un encuentro de esta rivalidad, que por supuesto y vaya por delante, esperemos que, y estoy seguro de que será una fiesta, o así debe de serlo, para el deporte gallego, para el fútbol gallego, para dos aficiones que, bueno, yo no me canso de decir que deberíamos aprender muchísimo pues de esa imagen, ¿no?, del otro día en el derbi vasco, con un valiente allí con la camiseta del Atleti rodeado de gente de la Real Sociedad y que no pasa absolutamente nada, olvidar todo cualquier tipo de rencillas, que la rivalidad solo vaya al terreno de juego y a partir de ahí, bueno, pues creo que, como te decía, ¿no?, para el filial es una prueba de toque por eso, ¿no?, porque el Depor lo va a exigir, le va a apretar muchísimo, seguro que habrá 30.000 personas o 20 y tantas mil personas en la grada y, bueno, pues es un día para que esa gente, estos futbolistas jóvenes que todavía no tienen pues esa madurez, esa experiencia en ese tipo de encuentros, pues den un paso al frente y sigan compitiendo como lo están haciendo en las últimas jornadas.
Pues a ver qué pasa. Fin de semana muy bonito de Derby. Antón, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros, como siempre, Álvaro. Un abrazo para todos.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ahora con la noticia que patrocinan nuestros amigos de Viajes Interrías y que viene desde el fútbol sala y desde el Pollo Pescamar, porque bonita iniciativa la que ha creado para sus aficionados, que es la de esconder entradas de cara a los partidos. Lo va a hacer a lo largo de la temporada. Empieza con una entrada doble para ver este fin de semana, el sábado a las 6:30 en Aseca, su duelo de la primera femenina ante el Rayo Majadahonda, después de la primera victoria del curso a domicilio en Móstoles. Han publicado ayer en sus redes sociales una pista. Si encuentras las entradas, tienes que subir un vídeo del momento en que las encuentres, seguir al Pollo Pescamar en redes y mencionar al club. Bueno, bonita iniciativa la del conjunto Pontevedrés para animar a la gente a que esté con ellos en el fin de semana en los partidos de Aseca.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y vamos a hablar, para terminar el programa, de voleibol, porque este fin de semana comienza la Superliga Masculina 2, la segunda categoría del voleibol masculino nacional, y ahí tenemos al Voleibol Vigo compitiendo. Va a empezar este fin de semana en Coya, recibiendo al Arona, uno de los equipos importantes de la liga, un Vigo que ha cambiado mucho su plantilla, empezando por su técnico, Diego Taboada, que ha hecho el mismo camino que un servidor, de Lugo para Vigo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido por aquí, por Vigo. Lo primero, ¿cómo se gestó? ¿Cómo se logró que vinieras para aquí?
Bueno, yo al final, dentro de mi vida personal, también tengo por aquí bastante vida. Entonces, bueno, al final fue bastante fácil. La reunión con Guillermo Touza, el presidente, sí, fue muy rápida. Las condiciones que me ofrecían estaban bien y bueno, y luego es un club de cantera muy parecido al club de MB y, sí, y con mucha historia por detrás. Entonces, bueno, creo que fue muy fácil venir para aquí.
Diego, viene una temporada del equipo en el que ha jugado por ascender, pero ha cambiado un poco, ¿no?, la planificación de cara a este curso. Un equipo muy joven, con muchos cambios, con el objetivo primero claro de la permanencia. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, el objetivo ahora mismo del club es la permanencia en el equipo Superliga y, sobre todo, que creo que es lo que voy a intentar durante todo el tiempo que yo esté aquí en Vigo, es que los jugadores de cantera puedan, sí, acceder al primer equipo y se puedan ir incorporando y poder jugar. El equipo, con respecto a la temporada pasada, conserva solo a 3 jugadores. Entonces, bueno, al final pues es un cambio bastante importante dentro de la plantilla para a la hora de desarrollar un equipo, ¿no? Entonces tenemos que ir poco a poco y conjuntando a la gente. Como tú dices, es gente muy joven, con lo cual, claro, bueno, tiene una parte positiva que es el en el tema de la disposición para el trabajo, pero otra que es más complicada, que es a la hora de resolver ciertas situaciones del juego.
¿Cómo analizas el nivel de esta liga? Con muchos equipos gallegos, por cierto, como Boiro, como Dumbría, como el Aldabarán, San Sadurniño, y el inicio que tenéis ante Arona, que es un rival complicado, ¿no? Es una liga que está creciendo su nivel.
Sí, en los últimos 10 años más o menos, creo que el voleibol gallego dio un paso muy importante hacia adelante, con muchos equipos en Superliga 1 y Superliga 2, y ahora, bueno, pues sobre todo se está viendo que es un trabajo de cantera de los clubes, porque hay mucho jugador de la cantera dentro del primer equipo. Entonces creo que es algo muy positivo para el deporte gallego y te habla muy bien de los técnicos, sí, gallegos. Uh-huh. Y por otra parte, como tú dices, que el inicio de liga es complicado, porque el primer partido es contra Arona, que es un equipo que está entre los 4 primeros de la liga en las últimas 4 temporadas, uh-huh, yo creo. Y luego que también en la segunda jornada nos toca San Sadurniño, que es un equipo que, claro, que está llamado para estar también en los puestos de arriba. Entonces, bueno, el calendario es caprichoso, como siempre, y hay que adaptarse a él.
Pues nada, ya sabéis, todos a Coya a apoyar al voleibol de Vigo, que va a comenzar su temporada complicada en la Superliga Masculina 2 con Diego Taboada a los mandos. Diego, nos veremos seguro por aquí, por Vigo. Mucha suerte y gracias por atendernos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y hasta aquí llega Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.